Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Así iniciamos el Combo. Un saludo para todos los que a esta hora del día se conectan con nosotros. La gente de la EMI Radio. Nuestros amigos de canicaradio.com y por supuesto edificadosradio.net. Soy Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres y en ausencia del señor Gerson Bejarano, les doy la bienvenida a este buen combo. Hoy tenemos una invitada de lujo, les cuento. Muy, muy buena invitada. Eso será en unos minutos. Vámonos con buena música de Lauren Daigle. Esta canción es una versión en vivo.
Give me mine.
canción es sencillamente espectacular, ingeniero. ¿Sabe que me puse a hacer un poco la traducción de esta letra y es una brutalidad? ¿Le cuento?
Sí, es muy buena la canción. Además, esa versión en vivo, Alba, suena muy bien. Muy bien. Lauren Daigle, una excelente cantante, ¿sabe?
Sí. Mire, parte de lo que diría la letra de esta canción. ¿Cómo puede ser? Soy culpable. Avergonzado de lo que he hecho, de lo que me he convertido. Están mis manos sucias. No me atrevo a levantarlas hacia el santo. ¿Abogarás por mi causa? Cortas mis errores. Me rompes las cadenas. Tú vencerás. Tú diste tu vida para darme la mía. Dices que soy libre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me he estado escondiendo. Me temo que te he decepcionado varias veces. ¿Cómo podrías amarme? Pero en tus ojos solo hay gracia ahora. Aunque me caigo, puedes hacerme de nuevo. De esta muerte me levantaré contigo. Es tu gracia la que me está buscando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es parte de lo que dice esta canción de Lauren Daigle. Linda, ¿no?
Bellísima.
Una canción como para levantar las manos.
Totalmente. Muy buena canción, Alba.
Para gente guerrera.
Guerrera como nuestra invitada.
Sí, señor.
Nuestro tema del día.
Avanzamos en este maravilloso día y llegó el momento, mis queridos amigos. Usted váyase por un cafecito, acompáñelo con galletas porque por fin tenemos a nuestra invitada de lujo. Ella es Elizabeth Torres. Les cuento para ustedes que están ahí muy pendientes del programa, ella es delegada electa al Congreso de los Estados Unidos, está aquí, por supuesto, en el combo. Ella es creadora de la premisa inarticulada, genera contenido y muy buen contenido. Y además es candidata al Senado por Puerto Rico de este año en ejercicio, año 2024. Y está con nosotros a esta hora Elizabeth Torres. ¡Hola, Elizabeth! ¡Bienvenida!
Saludos, saludos a todos ustedes en el estudio y saludos a todas las personas que van a estar escuchando esta entrevista. Un abrazo fuerte desde el trópico.
Pero por favor, qué rico, Elizabeth, gracias a Dios por este momento tan importante. De verdad que habíamos estado detrás de poder concretar contigo un tiempo y qué bueno que se llegó. Elizabeth, ¿qué es eso de la premisa inarticulada?
Bueno, mira, ese espacio comenzó como una reacción al control de la narrativa tanto en los medios como en el gobierno. Y lo que busca es descorrer el velo del discurso y que la gente pueda ver qué es lo que está más allá de ese discurso, ¿verdad? Aquellas premisas que no te dicen realmente a qué se refieren. Es como un mensaje subliminal. Y entonces yo trato de explicarle a la gente que tiene que desconfiar muchísimo, sobre todo hoy día, tanto en la narrativa mediática como en las líneas que genera el gobierno. Porque mucho de eso pues está ya completamente controlado, manipulado y tiene un propósito que por lo regular es adverso a nuestro bienestar.
Uh-huh. Elizabeth, me llama poderosamente la atención tu edad, porque de mujer a mujer uno dice, Dios mío, esta mujer está muy joven y tiene una carrera impresionantemente extensa. ¿Empezaste muy joven en todo este tema de la difusión de las ideas?
Mira, es que yo vengo del ámbito privado, soy madre, fui maestra 10 años del sistema público, lo combatí también las ideologías metidas en el currículo, fui también comerciante. Ahí viví la intromisión del Estado en lo que es la libertad económica. He sido muy vocal en la lucha en favor de los derechos de los padres cuando hay divorcios. Uh-huh. Ahí pasamos algunas leyes. He sido muy, muy vocal con todas mis posturas en contra de la perspectiva de género que acá comenzó desde el 2007. Uh-huh. Y una cosa me ha llevado a la otra. Llegué al espacio de la difusión pública invitada por el alcance que tuvo la página de la premisa inarticulada en un momento dado, porque luego me adentré en temas que provocaron censura en mis medios. Mm. Yo tengo views, millones de views, ¿entiendes? Y uh-huh. Entonces llegó un momento en que lo que yo estaba tratando de provocar en la gente, que era ese pensamiento crítico, fue bastante
exitoso.
Fue un obstáculo para el gobierno.
Ya.
Fue exitoso para la gente y un obstáculo para el gobierno y para las narrativas gubernamentales del momento. Y entonces, siendo un obstáculo para unas líneas específicas que el gobierno estaba llevando, que vienen de muy arriba, de eso podemos hablar más adelante, uh-huh. Empezaron a censurar mis páginas, empezaron a me pusieron una lista negra gubernamental, el gobierno y Facebook están completamente atados, así que ellos ya saben que soy una voz, como ya estoy dentro de la política, soy una voz que hay que censurar, porque como te digo, una cosa me fue llevando a la otra, escribí columnas, hice análisis, hice videos, hice de todo. Entonces llegó un punto que mi alcance fue tanto que se convirtió en un riesgo para el gobierno.
Elizabeth, pero después de escucharte este pedacito, uno diría, no, pues es que la comunidad femenina, yo creo que se puso la camiseta por Elizabeth Torres y entonces empezaron a apoyarte del por qué te silenciaban, ¿no? Porque se supone que ese es el discurso desde el punto de vista de las femeninas, ¿no? De las mujeres.
Feministas.
Claro. Que el por qué van a silenciar a otra mujer. Me imagino que recibiste ese tipo de apoyo, ¿no?
No, para nada, al contrario. Las primeras personas que me censuraron en Puerto Rico fueron las feministas radicales. Recuerda que las feministas radicales, y para el que no lo sepa, pues detrás de ellas lo que hay es un proyecto político que también es un proyecto que es un proyecto global, ¿verdad? De unos sectores globalistas que utilizan estas banderas, como utilizan la bandera del LGBT y otras banderas, para llevar una línea política. Así que las primeras que me atacaron precisamente fueron las feministas, e incluso me dieron un premio en Puerto Rico de la macharrana, lo que le llaman algunos las alienadas, ¿verdad? Las mujeres cuando defendemos los derechos de los buenos hombres, como era mi caso, nos convertimos como en aliadas del machismo y el patriarcado y todas estas líneas que ellas llevan. Así que ellas, salió un artículo bien, bien popular en Puerto Rico donde ellas estuvieron dándome ese premio, ¿verdad? De yo llevar esas luchas. Obviamente, y en el momento lo dejé saber, yo fui víctima de violencia doméstica por 9 años y yo trabajé con víctimas de violencia doméstica jóvenes para ayudarlas a salir del ciclo del maltrato y realmente ser mujeres empoderadas, ¿verdad? Si se quiere, entre comillas, claro. Por usar un término que ellas usan, pero un empoderamiento real, un empoderamiento de una buena autoestima, de que tú sí puedes salir adelante.
Y ahora que hablas justamente de estos movimientos de mujer, feministas, ¿no? Feministas así, bruscos y todas ellas empoderadas, necesariamente me llevas a hablar de la comunidad LGBT. Y hay un comentario que quisiera, Elizabeth, si nos puedes ampliar. Sé que tienes conocimiento del tema. De casualidad, Elizabeth, ¿tú sabes si hay de repente satanismo en este tipo de movimientos de la comunidad LGBT? Porque hago el comentario, porque es muy extraño cómo se han desbordado este tipo de comunidades al punto de rayar ya incluso con los mismos homosexuales que no están de acuerdo, de ver cómo ellos se han exacerbado con los niños, cómo ellos han cruzado como cierta línea, y entonces pareciera que ahora lo que vemos son como demonios realmente maquillados tratando de llegar a una comunidad infantil. ¿Crees que hay satanismo detrás de la comunidad LGBT?
No, mira, yo te voy a decir, lo que hay es satanismo detrás de un gobierno mundial que se está gestando y que ya nadie puede negar esta realidad. O sea, ya estos son temas que se están tocando, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, que se está tocando por parte de periodistas muy serios como Tucker Carlson. Ya estamos viendo una agenda de unas oligarcas a nivel mundial que está bajando desde allá arriba de esa manera. Y yo le he explicado mucho a la gente que esto no, independientemente de si tú crees en Dios o no, o si crees en el satanismo o no, la gente que está detrás de esta agenda sí creen en eso, rinden culto a sus dioses a través de todas estas políticas. Por eso es que estas políticas, por ejemplo, el feminismo radical de tercera y cuarta ola, la de tercera ola que tiene que ver con la revolución sexual y todos los efectos que eso tuvo, este feminismo del género, que es el nuevo feminismo donde un hombre con peluca puede sustituir a una mujer, cómo esta gente abiertamente habla de que su propósito es destruir la familia nuclear biológica, acabar con la fe. Es tan abierto que ya es imposible negarlo, ¿verdad? Ya ellos hablan, ya tienen muñequitos para los niños, sí, donde están hablando de que esta niña que es el anticristo y que Satanás quiere su alma. O sea, están inyectando el satanismo en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la moda, en el mundo de la comunidad LGBT misma. Es tan abierto ya que solamente una persona completamente enajenada y víctima de la propaganda que esta gente inyecta constantemente porque controlan todo, pues no lo vería. Así que todas las políticas que tienen que ver con la inmigración, con lo que tiene que ver con las guerras, que todas son fabricadas, el aborto, todo lo que tiene que ver también con la alegada planificación familiar, el cambiar la idea en la mente de la mujer de aspirar quedarse en la casa, sino que cambiar eso porque aspiren al triunfo a través de los estudios y de la vida laboral. Todas estas cosas tienen un objetivo, y el objetivo es, además de hacer mucho dinero, porque es muy lucrativo todo, detrás de todo esto hay una industria,
claro,
también tú vas creando una nueva sociedad, una sociedad que no tenga líneas morales, una sociedad donde no haya religiones, una sociedad donde no haya gobiernos, sino que todo esté centralizado bajo un gobierno de corte mundial, con una moneda digital que ya está gestándose en los Estados Unidos a través de una orden ejecutiva que Biden firmó. Ya el prototipo está corriendo, y todo esto de la inflación y el imprimir tanto dinero tiene el propósito de destruir el dólar para adentrarnos en este sistema digital mundial que existe ya en países de África y que, ¿verdad?, todo esto ya está corriendo, ya la infraestructura está corriendo. Así que tenemos el elemento político y tenemos el elemento social. Y en el elemento social, pues tenemos este tipo de ideologías, como lo es la comunidad LGBT, que incluso a la gente se procesa legalmente por no reconocer que un hombre con peluca es una mujer. Uh-huh. Así que se va creando como un totalitarismo en el espacio social y un totalitarismo en el espacio también político.
Claro.
Fíjate que ahora en mayo de 2024, la Organización Mundial de la Salud, que es un brazo de ese gobierno mundial, va a presentar unas enmiendas de corte, más que todo para atender los asuntos de una próxima pandemia, porque ya ellos saben que viene una próxima pandemia, sí, y ya tienen hasta las vacunas y todo. O sea, entonces ellos lo que quieren es terminar con la soberanía de los gobiernos en términos de pandemia, para que los gobiernos acaten las órdenes y directrices de la Organización Mundial de la Salud y que las tengan, se vean obligados a implementarlas sin cuestionar esa autoridad y sin cuestionar, ¿verdad?, la forma como se haga eso. Así que fíjate cómo en términos de salud se va centralizando el poder, en términos económicos con la moneda digital se va centralizando el poder, en términos de la dictadura social, eso más que todo es para generar caos, entretenernos y mantenernos en conflicto constante, las mujeres con los hombres, los negros con los blancos, todo eso para ellos poder implementar esta infraestructura. Así que esto está todo diseñado ya.
Ahora que mencionas la pandemia, Elizabeth, yo no sé, yo de repente me he puesto a reflexionar y creo que si bien la pandemia fue una prueba piloto para todos estos cambios que quieren imponer, sí, por la razón o la fuerza, a su vez fue como un tiro al pie, porque mucha gente despertó a raíz de que la gente estaba tan desocupada y ahora todo el mundo, quédate en casa y no salgas, y tu ciudad de 15 minutos armada desde tu campo de acción de las cuarentenas y todo eso, que fue una prueba piloto a nivel general, la gente despertó. Entonces, de repente, el poner este tipo de como de leyes, como lo que comentas, que se vienen con toda la fuerza ahorita para mayo de este año, es porque han notado también que hay un grupo de gente que no les come el cuento tan fácil, que realmente está pensando, es que, y viendo que hay algo detrás de.
Las evidencias son abrumadoras, o sea, ya la gente se está dando cuenta de que la famosa vacuna no sirvió. Pero Elizabeth, yo quiero agregar a lo que tú dijiste algo muy importante, y no sé si lo sabías, pero los eurodiputados respaldan los planes de la billetera digital en la Unión Europea, pero también justo con ello va el tema del ID digital. O sea, quieren que nosotros seamos digitales, justamente para controlarnos de una manera más eficaz.
Mira, comentaba con un amigo que estaban a hacer las últimas elecciones como las conocemos, ¿verdad?
Exacto.
Ya después de esto lo que viene es inteligencia artificial. Aquí hay una agenda transhumanista, hay una agenda de control, pero hay una agenda transhumanista también, donde si empezamos a hablar sobre el asunto de la inteligencia artificial y de todas estas cumbres que se llevan a cabo mientras nosotros estamos peleando por la ideología de género y lo que te digo, ¿verdad? Que estamos entretenidos, y no estamos entretenidos porque queremos, es que estamos entretenidos porque son luchas que hay que dar. Pero por otro lado, de nuevo, ellos están creando esta infraestructura que está corriendo perfectamente y que aunque la gente ha despertado, el problema es que la gente está inerte, ¿verdad? Porque fíjate, esto se da desde el poder político. Uh-huh. Esto ellos no lo pueden hacer de manera forzada, sino que tienen que ir erosionando las constituciones, los derechos, las libertades, para entonces ir imponiendo a través de una narrativa que la gente le parezca, a la gente le parezca seductora, para que la propia gente ceda sus derechos. Cojamos el caso del COVID-19. El COVID-19 fue ya sabemos que fue algo planificado, que ya llevaba muchísimo tiempo en planificación, que ya tenían todo el asunto de las vacunaciones, que nos hicieron creer que fue una vacuna que se creó de último minuto, ya todo eso estaba perfectamente cuadrado, y nos hicieron pensar que había una gripe que era mortal, porque hoy ya los CDC dicen que es una gripe. Claro. Que era mortal, nos metieron miedo, hicieron el gran experimento de cuál es el nivel de sumisión en el que está la gente, ¿verdad? Lo mismo van a hacer con el cambio climático. Ya la pandemia pasó a un segundo plano. Ahora con el cambio climático van a empezar a decirnos que nosotros somos el problema, que por eso es importante el aborto, que hay que bajar la población, que nosotros que hay que acabar con las reses porque tenemos que comer gusanos. Entonces van creando un ambiente de miedo e incertidumbre para luego decirte que hay una segunda pandemia por motivo del cambio climático y de la acción humana sobre el planeta, y que ahora ellos van a tener que intervenir y crear políticas, que tú tienes que ceder este y aquel derecho por el bien común, y lo van a repetir porque es un libreto. Es un libreto que lo vienen repitiendo desde hace muchísimo tiempo, pero que fue revelado a través de la pandemia, porque es la primera vez que llevan estos experimentos al campo global.
Claro. Y que además los medios hegemónicos han hecho muy bien su tarea macabra de impartir miedo a la gente, ¿no? A través de sus medios.
Sí, porque de nuevo es el mismo libreto. O sea, cuando tú te vas a la Alemania nazi o tú te vas a la Rusia comunista y tú te vas, siempre es el mismo, en Italia con Mussolini, siempre el primer paso es, en los gobiernos totalitarios, es controlar los medios. O sea, esto es imposible lograrlo sin los medios, y yo diría también sin las iglesias. Uh-huh. Las iglesias en un momento dado colaboraron con la agenda eugenésica de Margaret Sanger y de todo lo que estaba pasando en Europa, colaboraron en los Estados Unidos y en América para impulsar lo que es la planificación familiar y el aborto en ciertas sociedades específicas. Lo mismo pasó ahora con el COVID-19. Con el COVID-19 muchas iglesias colaboraron, lamentablemente, con esta narrativa del gobierno para que su feligresía se vacunase y se encerrase y obedeciera al Papa Estado. Uh-huh. Así que lo mismo pasa con los medios. Los medios siempre han sido cruciales y trascendentales para poder llevar la propaganda, porque sin los medios no hay propaganda, ¿me entiendes? Entonces, el gobierno, a través del dinero, le lanza unas líneas a la prensa, y la prensa va a responder porque hay un dinero corriendo. Claro. Así que ya hay un compromiso. Lo mismo pasa con las universidades. Así que lo que nosotros estamos viendo es lo que hemos visto en la Alemania nazi, pero a nivel global, ¿me entiendes? Uh-huh. Se está gestando un estado totalitario de corte mundial, y eso es que, te digo, es imposible no verlo. O sea, tú ves la comunidad LGBT, la perspectiva de género, la sexualización de los niños, la normalización de la pedofilia, el satanismo abierto, los rituales satánicos abiertos. Tú lo ves en Canadá, lo ves en Estados Unidos, lo ves en México, lo ves en Chile, ¿me entiendes? Sí. Lo vas a ver en Alemania, lo ves en Australia.
En cada evento masivo pues, también global. Se ve.
Sí, sí, en todo, Super Bowl, masivo, todo.
Super Bowl, NFL, todo eso está controlado por unos sectores oligárquicos que controlan absolutamente todo. Y ahí tú tienes a Vanguard, a BlackRock, a State Street. O sea, esta gente controla todo lo que son los medios. George Soros, Bill Gates, los Rockefeller todavía están ahí con el control poblacional. O sea, es la misma gente que desde que se creó la ONU, particularmente, aunque no únicamente, están llevando una agenda que ahora es más vertiginosa, más abierta y bueno, y que sus propios instrumentos, como decías tú, que ha sido la tecnología, también nos ha ayudado a despertar y a comprender esto.
Cuando uno la escucha, Elizabeth, uno dice, claramente esta mujer va en contravía de todo eso. Nos está aclarando los ojos, nos está diciendo cómo están las cosas, cómo es el panorama y qué es lo que nos quieren
hacer realmente, hacia dónde se dirige. ¿Has recibido algún tipo de crítica, ofensa, maltrato, bullying por tener esta retórica, Elizabeth?
Claro, lo mismo que pasó con Jesús. O sea, Jesús es el ejemplo de una persona radical, de una persona que iba contracorriente, de una persona que fue humillada, vituperada, o sea, que se quedó básicamente sola en un momento dado. O sea, ese gran ejemplo es el ejemplo que han vivido muchas personas que han sido disruptivas con el orden establecido y que han apelado al sentido común, a la verdad. Y en ese sentido, mira, de todo, mira, yo fui perseguida por mi propio partido, porque mi partido, el partido al que yo pertenecí por muchos años, se alineó con la agenda. Así que como yo estoy contra agenda, pues el partido vino contra mí.
Claro.
Me investigaron de manera injusta, me quitaron el sueldo. Yo soy una funcionaria electa. Ellos, a través de los tribunales, trataron de destituirme de la delegación. No pudieron, gané el caso, volvieron a llevarme a los tribunales, compraron al juez, le dijeron que si no me sacaba de la delegación, no le iban a renovar
su
contratación. Claro, y entonces este juez que me había dado la razón en todo, como otros jueces también del Tribunal Supremo me la dieron, se retractaron, no me dieron debido proceso de ley, yo nunca me pude defender. Y finalmente no me pueden destituir porque un juez no tiene la autoridad para destituirme, pero para la palestra, para el titular, para la lucha pública, pues trataron de quitarme credibilidad. Uh-huh. Con el único problema de que fue tan evidente todo que la gente, la ciudadanía, me pasó como a Trump, o sea, gente que nunca me había escuchado me comenzó a escuchar y gente disidente de mis posturas empezaron a aplaudir mi esfuerzo. Así que, pues lo que he hecho es crecer en credibilidad, me han martirizado por sus propios actos. Yo todo lo revelo público, yo revelo documentos, evidencia, y entonces lo que hago es yo pienso que Dios interviene en todas estas cosas, porque cuando Dios te escoge para hacer defensa de la verdad, que es solamente una, todo lo que quieran hacer en tu contra va a servir para bien. Pero
se necesita mucha gallardía, mujer, porque independientemente de muchas cosas, vos te metes en un lugar bastante complicado y expones tu vida, entendiendo que eres una mujer con hijos, con unas responsabilidades y con personas que dependen también. Entonces, no estamos hablando de un chistecito.
Bueno, a nosotros nos eliminaron nuestro canal de YouTube,
Daniel,
por un programa que se llamó Sponsors, donde denunciábamos todo lo que está pasando con los niños migrantes allá en Estados Unidos y el tráfico tan brutal que hay. Bueno, nos eliminaron el canal de YouTube sin opción de replicar, de decir absolutamente nada. Entonces, uno dice, bueno, o sea, no es que lleguemos a que tanta gente, pero pues nos escuchan y como que les molesta lo que uno hace. Pero de todas maneras, Elizabeth, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que dicen, no, es que todo el que llega a la política se corrompe, se tuerce y eso no es para nadie? ¿Es así o definitivamente se puede...?
Lo que pasa es que... Sí, lo que ocurre es que esa es la norma, ¿me entiendes? Ha sido la norma, no podemos criticar a la gente que piensa así. Ahora, para cada norma hay una excepción. Y yo, no porque yo lo diga aquí en tu programa, o sea, lo he demostrado. A mí me han quitado todo. A mí me han investigado de todas las formas posibles. Hubo un investigador privado sobre mí que no encontró nada, no han podido hacerme ningún daño. Y cuando tú ves que, por ejemplo, me quitaron el sueldo el pasado mes de junio, ¿me entiendes? Yo estoy viviendo de lo que yo pude ahorrar. Yo nunca he tenido contratos con el gobierno. Ningún familiar cercano ha tenido contratos con el gobierno. Yo vengo de una clase trabajadora y que la gente, no por lo que yo diga, sino porque mis actos van atados a mis acciones, a mis palabras, pues la gente ha podido ver que soy una, ¿cómo te digo? Soy una voz disidente dentro de la
transparente.
Política. Transparente, y no soy la única, pero somos la excepción en este momento. La aspiración es a que seamos la norma, y eso solamente ocurre cuando la gente buena se activa. Mira, en estos días yo estuve en el recogido de endosos, que es la primera fase para yo convertirme en de aspirante a candidata oficial. Fui la única candidata con un montón de problemas, digitalizaron el proceso, me hicieron muchísimo daño, como quiera resulté, ¿verdad?, siendo la candidata independiente con la mayor cantidad de endosos validados. Pero en ese proceso llegó tanta gente que me decía, yo nunca he votado en mi vida, lo voy a hacer por ti. Yo llevo 20 años que no voto, lo voy a hacer por ti. Gente que cruzó líneas políticas, porque en Puerto Rico todo se ve a través del estatus de la isla. Si quieres ser Estado, si quieres ser independiente, si te quieres quedar como estamos, como territorio. La gente cruzó líneas, gente independentista que no cree en la unión con Estados Unidos, siendo yo estadista. Ajá. O sea, yo creo en la unión permanente de Puerto Rico como Estado. Ajá. Vino y cruzó líneas, ¿por qué? Porque los valores conservadores, los valores de la razón y de la verdad, son los que van a determinar esta elección, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico como territorio. Y yo creo que la gente se está moviendo a eso. La gente se está moviendo a aquellas personas que han demostrado ser íntegras por encima del vituperio y por encima, pues, hemos tenido que inmolarnos, básicamente, uh-huh. Tú sabes, hemos tenido que ponernos en la línea y sacrificarlo, como tú dices, todo. Pero a la vez uno va inspirando a ese sector que necesita una válvula de escape y que ven uno una esperanza. Porque motor. Es que si perdemos la esperanza, lo imagínate, lo perdemos todo.
Sí, terrible. Eso es muy importante. Solo que de repente a veces uno se pone como en los zapatos de Elizabeth y dice, Dios mío, yo creo que en algún momento de su vida privada, de ella, en su pensamiento, yo me estoy metiendo contra algo muy grande, porque básicamente estás contra la corriente y contra una infraestructura demasiado grande que es internacional, es un movimiento internacional. Uh-huh. ¿Has tenido miedo, Elizabeth, en algún momento?
Ay, esa pregunta siempre surge, ¿verdad? Uh-huh. No, fíjate que no. Me preocupa la inercia de la gente y me preocupa que la gente sienta miedo por mí. No es momento para miedo. O sea, aquí el miedo que hay que tener es el miedo a lo que viene. Si nosotros... No, o sea, cuando caminamos en la fe, cuando nosotros estamos anclados en la verdad, sabemos que hay un Dios que abre caminos y abre puertas, y esto respetando todas las creencias de todo el mundo, la realidad es que cuando tú estás parado ahí, tú no sientes miedo, ¿me entiendes? Yo no tengo miedo de morir, porque si yo muero, muero en la lucha, estamos en una guerra, nos declararon la guerra, le declararon la guerra a la humanidad, le declararon la guerra a la niñez, a la inocencia de nuestros niños, le declararon la guerra a la biología, le declararon la guerra a la verdad, le declararon la guerra a la libertad. O sea, que es o muero en la lucha o muero atrapada en un sistema que no me va a permitir ser libre. Mira, honestamente, me siento hasta privilegiada con todo lo que he vivido, derramado lágrimas, se me han caído los brazos, pero Dios ha puesto gente que igual que con Moisés, ¿verdad? Uh-huh. Le levantan los uh-huh. brazos, estamos contra un gigante, yo estoy enfrentando una infraestructura extraordinaria, uh-huh. esa es la realidad, uh-huh. y estoy viviendo lo mismo que están viviendo muchas personas, igual que yo, en distintos países. ¿Verdad? La persecución política, la persecución a través de los tribunales de alegada justicia, la persecución también en el espacio público, la humillación pública, todo. Pero si tú estás claro de lo que estás haciendo, es que no hay manera que tú puedas atemorizarte por una lucha que merece la vida. O sea, yo estoy dispuesta a dar mi vida por la causa de la verdad y de la justicia. Estoy dispuesta.
Es lo que todos tenemos que estar dispuestos, Elizabeth, especialmente cuando hay familia, ¿no? Y que además, pues, de alguna manera el Señor nos va a pedir cuentas, ¿no? Bueno, ¿y usted qué hizo? Tuvo el poder, estuvo en el lugar, pero no hizo nada al respecto. Y creo que la gente tiene que tomar conciencia y tiene que tomarle el peso a lo que estamos viviendo, de no quedarse callados. Es que en el jardín le mandaron a hacer la tarea. Yo tuve una experiencia con un sobrino que le mandaron a hacer un trabajo y lo estaban adoctrinando. Y él tenía que salir a grafitear y que no sé qué. Yo le dije, oye, te están adoctrinando, eso es de izquierda, lo que están haciendo es una locura. No. Se contactó a la profesora y le dijimos, usted le cambia el trabajo porque él no va a presentar eso. Uh-huh. Y ella tuvo que cambiar el trabajo, pero era un adoctrinamiento brutal. Entonces, los papás tienen que tomar mucha responsabilidad de lo que sus hijos están haciendo y lo que les están enseñando. Porque al que le van a pedir cuentas va a ser a usted como papá, no al profesor. Bueno, al profesor también, pero el Señor o Dios a usted lo puso como papá. Usted tiene que rendir cuentas de esa criaturita.
Sí, es lo que decía, los maestros y los profesores son parte clave. Todas las figuras de autoridad, pastores, ministros, maestros, doctores, estas figuras siempre van a ser utilizadas por esta agenda macabra, perversa, satánica y oscura que está arropando al mundo entero. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo que pasé de ser una figura privada, aunque era muy activa en las luchas por la verdad y la justicia, paso al espacio político como delegada del Congreso de los Estados Unidos, me conecto allá con toda el ala conservadora del Partido Republicano, hago un trabajo impecable allí, me entero de muchas cosas, de documentos oficiales, de muchas cosas que no te enterarías como ciudadano común, me doy cuenta de la agenda globalista. Pensé que iba a estar solamente estos 4 años y que ya, porque es bien agotador, yo pensé, yo creo que yo pues ya paso el batón, con estos 4 años me parece suficiente, yo no vine a vivir del fondo público, yo ya estaba por mi cuenta. Y finalmente, en el mes de diciembre viajo a Argentina, yo conozco a Javier Milei, he tenido la oportunidad de dialogar con él, pero estuve allí en un evento privado para conservadores, que se convirtió en el momento en que yo decidí correr al Senado de Puerto Rico, no porque yo quiera, no porque es sofisticado, no porque... la política es un espacio que está copado por la corrupción, y eso estamos claros a nivel mundial, pero entendí el llamado, entendí el llamado que Dios puso en mis manos. Hice el lanzamiento desde la Casa Rosada como un símbolo, ¿verdad?, de que si Argentina se dio cuenta de que estas cosas no sirven, ¿por qué Puerto Rico quiere dirigirse en esa dirección? Y lo hice de esa manera y finalmente me lanzo tardíamente, porque en política lo que yo hice es tardío, por eso tuve muy poco tiempo para recoger endosos, lo logramos de todas maneras por contraviento y marea. Pero cuando tú ves que Dios va abriéndote el camino, aunque sean espacios difíciles, tú tienes un deber. O sea, tú tienes un deber, yo no puedo acostarme en la cama a pensar, Dios me dio don de palabra, Dios me dio el carácter, Dios me ha abierto puertas, ahora mismo yo he sido llamada en distintos medios porque quieren escuchar mi opinión, eso es bueno porque voy a seguir llevando mi opinión a donde haga falta. Dios me ha abierto tanta puerta, no tengo el dinero que a lo mejor yo hacía en el espacio privado, pero yo sé que Dios va a proveer todo eso, porque esta lucha no es una lucha económica, esto no es una lucha, como te digo, para crear nombre, esto es una lucha de vida o muerte, esto es de vida o muerte, literalmente, ¿me entiendes? Esta gente quiere disminuir la población mundial, esta gente quiere crear un gobierno mundial con poca gente, quiere hacer ciudades de 15 minutos donde no va a haber religión, donde uh-huh. donde la fe, todas las personas que crean en Dios van a ser perseguidas. Claro. Y aunque esto se parece mucho a lo que está escrito en la Biblia, nosotros tenemos un deber de luchar, aún sabiendo lo que viene, nuestro deber como cristianos y como personas pensantes y librepensadores, nuestro deber es estar en la trinchera que sea.
Por supuesto.
Puede ser la trinchera familiar, estar más pendiente a lo que le dan a tus hijos en la escuela. Si los tienes que sacar de las escuelas, sácalos. Si la mujer tiene que volver al hogar y puede hacerlo, que lo haga. O sea, tenemos que salirnos del diseño y volver del diseño de esta agenda globalista y volver al diseño que Dios creó, porque ese es el que funciona. Y cuando hacemos eso desde el espacio privado, estamos combatiendo la agenda también.
Exactamente, y es que esa es la labor que debemos hacer, Elizabeth, o sea, independientemente, porque es que hay gente que dice, no, pero es que yo qué puedo hacer contra el gobierno, pero es que, a ver, o sea, ellos viven de nuestros recursos, el gobierno no genera nada, ellos prácticamente se roban todo, bueno, no es tu caso, pero hay mucha gente que solamente sube allá para robar, hacer sus coimas.
Es que sigue el plan de la agenda.
Obvio, sí. Son borregos que siguen órdenes y que siguen lo que las agendas les están mandando. Entonces, claro, la gente tiene que despertar de esto. Y así como tú estás ahí en la política, hay muchos más que están ahí en la política, pero porque quieren hacer las cosas bien.
Hay una manada pequeña que se mantiene, Daniel.
Ahí, un pequeño remanente. A ellos es a los que tenemos que apoyar.
Sí, total. Por eso hacemos estos espacios, para que todos los que están conectados a esta hora en Colombia, en Chile, en Estados Unidos,
en Puerto Rico, también.
Sí, para que nos ubiquemos un poquito y empecemos a entender esas voces que están alineadas con los principios y valores, finalmente. Porque si bien hay mucha gente que guarda silencio, en su interior sí se cuestiona. Puede que no le guste el tema de la discusión, puede que no le guste el tema de estar con de roce y roce en comentarios con la gente, pero muy en su interior tiene que cuestionarse. O sea, no podemos tragarnos el sapo, como yo lo he dicho varias veces en el programa, de que está pasando y no pasa nada, porque se están metiendo con los niños. Yo me acuerdo mucho de Ángela Hernández, una colombiana de Bucaramanga que desafortunadamente murió, para mí utilizaron ciertas cosas para eliminarla del camino, pero ella utilizó una premisa de Con mis hijos no te metas, por allá en el año 2015, donde ya empezaban los visos de toda esta historia de la agenda, que España empezó con sus famosas cartillas de clases de educación sexual, cuando no eran sino clases de pornografía infantil y de enseñarlos a masturbarse. Estoy hablando del año 2013, tal vez 2012, cuando partió todo esto, y que la gente de repente como que, ay, ¿en serio? Ay, pero se la fumó verde, eran los comentarios que nos decían, como que era imposible pensar que eso se pudiese normalizar. Han pasado algunos años y hoy estamos hablando de legalizar la marihuana, y hoy estamos hablando de pedofilia y de legalizarla, y la gente poco a poco se ha venido como normalizando el tema, y yo me atrevería a decir que hay muchas iglesias que desafortunadamente lo han normalizado, porque hoy por hoy vemos iglesias que están con la banderita, ¿no? Y se identifican, entonces meten el tema de Dios, del amor de Dios, y lo encapsulan en una vaina nada que ver, porque el amor que Dios nos enseña,
el
por
amor
lo menos
al dinero
desde
es
la
lo
escritura,
que
no
eso.
Es ese, claro, no es ese. Entonces la gente está confundida, entonces sentir las voces como la de Elizabeth, que nos acompaña a esta hora en el programa, pues nos entrega un poco de luz, nos entrega un camino y nos da un brillo de esperanza, que hay gente, hay personas que están buscando la manera de que usted despierte, de que reaccione, que entienda que todo esto está programado, que hay unas agendas y que el único fin que tienen estas agendas es dañar nuestra integridad como personas, como familia, destruir 100% esa humanidad que tenemos, y volvernos 100% pues casi que máquinas, Daniel.
Uh-huh, así mismo es, y lo que hablábamos de las trincheras, o sea, como tú dices, no todo el mundo va a hacer el trabajo que yo hago, de andar en controversias, de señalar cosas, de denunciar con una voz fuerte lo que hace el gobierno, lo que hacen los medios y cómo esta agenda se está metida en todas partes. De hecho, yo soy la única voz en Puerto Rico tocando el asunto de la agenda globalista. Yo presenté, cuando me vacuné, presenté mi sangre, presenté mi orina, presenté todos los artefactos que estaban ahí, que lo vi yo, que eso no me lo cuenta nadie, que yo estuve en el laboratorio.
Sí.
Yo presenté el magnetismo en el cuerpo, que no es otra cosa que muchos metales pesados y el grafeno corriendo por nuestro cuerpo, algo que va a desatar turbocánceres y muchísimas otras enfermedades de salud mental y otras cosas. O sea, yo me he puesto en la línea de batalla y no todo el mundo está dispuesto a eso. Claro, y por eso pues me gané una gran persecución. Pero tú, desde el espacio de tu hogar, desde el espacio de tu negocio, desde el espacio de tu trabajo, desde la universidad, donde tú estés, hacer defensa de la verdad con respeto, con tranquilidad, no seguir directrices, por ejemplo, lo que decías del niño con su tarea. Cuando yo estudiaba derecho, a mí una profesora me dio un examen que me obligaba a concluir que el aborto es un derecho. Y me costó la nota, ¿verdad? Yo tenía A en la clase, terminé con B, pero yo concluí lo que era correcto.
Claro.
Porque nosotros no podemos cosechar tesoros en la tierra, nosotros estamos cosechando tesoros en el cielo. Y esta vida pasajera, que lo que dura realmente son 40 años, porque cuando tú empiezas a descifrar todo ya tienes 40 y te vas a los 80 o a los 90, y ahora con las vacunas te vas mucho antes, a los 65, que es lo que ellos quieren. Pues mira, con más razón tú estás haciendo un mal negocio de intercambiar una eternidad, ¿verdad? Una eternidad por 40 años en la tierra o 30 o los que sea, o sea, es el peor negocio del mundo.
Sí, total.
¿Me entiendes? Tenemos que vivir nuestros valores. Tenemos que vivir lo que decimos que somos. No podemos decir que somos amantes de la palabra de Dios y aceptar lo que Dios aborrece. Es incompatible,
claro,
darle el voto a una persona que promueve el aborto, que promueve la homosexualización de la sociedad, que promueve la inmoralidad a través de la música, a través de todo. O sea, es incompatible, el amor de Dios no funciona así. El amor de los padres a los hijos
corrige.
Es un amor que corrige. Y exacto, y el amor de Dios hacia nosotros no es un amor permisivo, no es un amor inclusivo, eso no es real. Es un amor que corrige, que disciplina, que encamina, ¿verdad? Que dirige, que guía.
Claro.
Por el camino correcto.
Claro que sí. Quisiera que me dieras la opinión, o puede ser que definieras mejor en una sola palabra, a ciertos personajes que tengo por aquí anotados. Hay políticos, hay algunos
algunos artistas. ¿Cómo defines, Elizabeth, a Javier Milei, ya que lo mencionaste?
Como una esperanza, imperfecto, pero como una esperanza en ciertos aspectos.
Gustavo Petro.
Un demonio.
Uh-huh. No, tranquila, que mucha gente acentuó también.
Sí, totalmente acentuó. De acuerdo.
Andrés Manuel sí. López Obrador, México.
Otro demonio. Otro demonio. O sea, estos son personas que nosotros no le podemos pasar la mano. Uh-huh. Son liberticidas. Son tramposos. Son criminales en el poder.
Uh-huh. Vladimir Putin.
Pues mira, Vladimir Putin, es que describirlo en una palabra es difícil. Sabemos que es una persona que no podemos aplaudirla, sin embargo, está haciendo muchas cosas bien que en Occidente no se hacen bien. La defensa de la familia, la defensa de los valores, claro, no es la persona idónea para hacerlo, pero como quiera lo hace, tiene una sociedad que está encaminada a la educación correcta, que no permite ideologías de ningún tipo, o sea, es como una espada de doble filo, por un lado corta bien y por el otro pues horrible. Pedro Pierluisi es un criminal. Pedro Pierluisi es un delincuente en el poder aquí en Puerto Rico, y yo sé que el tiempo me va a dar la razón una vez más.
Pedro Sánchez,
un terrorista, es un terrorista con trajes de $5,000. Es un terrorista, trabaja para el terrorismo y trabaja para las guerrillas y trabaja para los delincuentes y para... Eso yo creo que quedó más que claro.
Justin Trudeau.
Otro delincuente, otro criminal al servicio de la agenda globalista. Todos los que me han mencionado son, excepto Putin, que en un momento dado también colaboró, pero que la entendió y se salió del bloque globalista. Todos estos son personas que están puestas ahí por el gobierno mundial, uh-huh, para que ejecuten la agenda en sus respectivos países.
Y cambiando de tema político al tema musical, Bad Bunny.
Bad Bunny es un monigote de la agenda también. O sea, Bad Bunny representa en el mundo del entretenimiento lo que es la destrucción de la familia, de la fe, de la moral. Y esto es así porque uno de sus manejadores también colaboró con el gobierno de Nicolás Maduro, fue asesor dentro del gobierno de Nicolás Maduro.
Exmilitar venezolano.
Claro, y seleccionan a Bad Bunny porque esta gente busca talentos para explotarlos en favor de la agenda. Por eso él empezó a feminizarse y a jugar con todas estas cuestiones de género, libertinaje, yo hago lo que me da la gana, no sigas líneas morales. Son manzanas podridas que van pudriéndolo todo.
Y los jóvenes que desafortunadamente lo siguen, que es lo más triste. Peso Pluma.
No sé.
Peso Pluma.
No.
Next.
No. Hay uno de Puerto Rico que también es muy famoso y muy, muy...
Calle 13, es residente.
Ajá, sí, muy...
No, pero es que su nombre lo indica. Sí.
No, residente ha colaborado a través de su música, socavando también a la juventud acá en Puerto Rico, sobre todo en el asunto político, inclinándolos hacia la izquierda política en la isla. Bad Bunny también, o sea,
sí, claro.
Fíjate que Bad Bunny canta, pero a la vez está promoviendo la agenda de izquierda en Puerto Rico, o sea, figuras políticas que aquí están atadas a Nicolás Maduro, están atadas a todos los movimientos de Díaz-Canel y de los Castro y de Díaz-Canel, o sea, que se sientan a la mesa con esta gente y los están promoviendo, así que de fondo, de nuevo, es una agenda política.
Karol G, colombiana.
Karol G yo creo que se está alineando con la agenda también. Yo creo que esta cuestión de llegar a sus metas a través de una vía tal vez menos pedregosa la va a llevar a ella indefectiblemente a colaborar con la agenda como está haciendo. Uh-huh. Porque ya está promoviendo la bisexualidad, ya está, ¿sabe? La objetificación de la mujer. Colaboran, son colaboradores a veces hasta sin quererlo y sin saberlo.
Como madre, ¿qué consejo le darías a otra mamá que permite que sus hijos escuchen las canciones de estos artistas, por ejemplo?
No los aman. O sea, una madre que ama a un hijo Y esto puede sonar chocante, pero es que de nuevo no podemos seguir meciendo la cuna. Aquí estamos hablando de adultos. Un padre, una madre que permita que su hijo escuche canciones eróticas, canciones, ¿verdad?, que despiertan, que acaban con la inocencia de los hijos, o que o que los tienen todo el tiempo escuchando o jugando videojuegos violentos. Es imposible que una madre piense que de esa manera va a tener un hijo productivo para la sociedad. O sea, eso no es compatible, no hay manera de defenderlo. Así que mi consejo para las madres, si tú de verdad amas a tus hijos, lo tienes que proteger de todo esto. Y no estamos hablando de meterlos en una burbuja. Va a llegar un momento en que tú tienes que crear un guerrillero. Tú le tienes que explicar estas cosas para que donde quiera que ellos estén, siembren también. Todo en su momento. Yo creo que el instinto maternal guía. Y aquellos padres que están haciendo esto definitivamente no sienten ni amor propio, ni sienten amor por sus hijos, porque es que no hay manera de justificar algo así.
Y ya para cerrar, Elizabeth, y aprovechando el momento para agradecerte por el tiempo que nos has regalado, ¿qué opinas de la guerra que hoy está en Israel? ¿Qué opinas de ese conflicto?
Sí, yo opino de ese conflicto lo que opino de del ataque a las Torres Gemelas y lo que opino con la guerra en Ucrania, lo que opino de la guerra en Irak, lo que opino de esta guerra en Israel. Todas las guerras son fabricaciones y con el tiempo todo se va revelando, ¿verdad? Ya vimos que las Torres Gemelas fue algo que se permitió, que se planificó, que Estados Unidos colaboró, un sector dentro de Estados Unidos, porque no es todo Estados Unidos. Lo mismo pasó en la guerra en Irak, armas nucleares que nunca encontraron, porque todo es una máquina de lavar dinero, es una máquina para también matar gente de manera que nadie lo critique, es una máquina para ocultar problemas políticos. Por ejemplo, en el caso de Israel, Netanyahu tenía un problema severo allí. Sí. Netanyahu es un corrupto también. Sí, y Netanyahu, la realidad es que tenía casi una guerra civil montada allí porque quería controlar los tribunales, el Tribunal Constitucional, él quería tener control de eso. Y él tenía básicamente una guerra civil allí. De repente estalla esto y se acabó la guerra que se estaba planificando. O sea, las manifestaciones que venían. Todo esto es planificado. La guerra en Ucrania ha resultado que todo el armamento está en manos de guerrillas, de grupos, de sectores en Rusia, en África, que parte del dinero que se envía para allá vuelve a las arcas del Partido Demócrata Nacional y de algunas figuras del Partido Republicano. O sea, es toda una gran maquinaria de lavar dinero, de matar gente de manera que nadie lo critique y de desangrar económicamente a ciertos países. O sea, esto está ya todo, esto es parte de un plan, tenemos que entenderlo así, todo esto son diseños y no podemos caer en la ingenuidad de pensar que todo esto se da de manera orgánica, porque no, es más, ni siquiera ciertos aspectos climáticos son normales, o sea, lo que ocurrió en Hawái, algunos terremotos en Japón, muchas cosas que estamos viendo son parte de unas tecnologías que estos grupos tienen, y que controlan el clima también, y que lo dicen abiertamente, que los documentos oficiales lo dicen así. O sea, esto no, ya aquel tiempo que pensamos que todo esto era ficción pasó. O sea, ya los niños se separan de los adultos. El que quiera seguir creyendo que eso es ficción, que lo haga. Yo te puedo decir, como delegada del Congreso de los Estados Unidos, con todos los contactos que he tenido y con todo lo que he estudiado este asunto, que aquí se acabaron las teorías de conspiración. Aquí hay una mano siniestra, que es el gobierno mundial, que está controlando absolutamente todo, todo.
Bueno, ese era un gobierno.
Excepto nuestra conciencia, oye. Claro. Excepto
nunca
nuestra
podrán, nunca podrán, acciones. Elizabeth. Somos más fuertes.
Claro.
Somos más fuertes y qué bien por mujeres como tú, Elizabeth. Muchísimas gracias por el tiempo, por darnos estos minutos, por ser tan honesta en tus respuestas, por dejarnos conocer un poquito de la delegada, de esa persona que estaba por allá luchando contra viento y marea y contra todas estas políticas, y nos has regalado un poco de ese diario vivir, y que desafortunadamente no es fácil, pero que, como lo has dicho, sabemos que Dios está contigo y Él pone personas para que te levanten las manos y sigas luchando, porque te dio madera para eso, así que nada que hacer, mujer.
No, gracias a ustedes por el tiempo. Yo de verdad que cuando ustedes quieran, aquí estoy disponible. Como les decía ahorita, mientras más lejos llegue la verdad, mejor. Siempre va a haber gente que, si está en duda, se convence, o si no, rescata argumentos de lo que hemos hablado para poder llevarlo a sus familiares, a sus amigos. Así que esto es un trabajo que Dios requiere y que la verdad requiere, y que tenemos que responder a Él en obediencia.
Claro que sí, Elizabeth, y tú sabes que el Combo está siempre dispuesto. Lo que necesites, cuenta con el Combo, con nosotros, aquí estaremos. Y ya para finalizar, la gente que quiera seguirte, ¿dónde lo puede hacer?
Claro, yo tengo mi website elizabethtorres.com, ahí están todas mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram como Elizabeth Torres o La Premisa Inarticulada. En la plataforma X también estoy como La Premisa Eli, ponen mi nombre, Elizabeth Torres, voy a aparecer. Estoy en Rumble también, estoy en todas las plataformas, estoy en Telegram, así que todo eso lo van a encontrar en mi website de elizabethtorres.com y ahí también yo publico, recomiendo algunas columnas, tenía una persona de Venezuela que escribía columnas, tengo mucho material en mi website que es muy interesante y documentales que deberían ver para entender todo esto.
No estás en TikTok, ¿no?
En TikTok no estoy porque me parece una herramienta del gobierno chino, sí, que no quiero pertenecer a ella, pero tengo perfiles en TikTok y la gente hace millones de views conmigo, con videos míos que sacan de otras partes, así que bueno, pues por ahí me verán también. Y no me he muerto porque ya me mataron.
¡Ay, no!
Que si había amanecido muerta, me llamaron de Portugal, me escribieron de Islas Canarias, de Italia, de todas partes, no, estoy viva, estoy bien.
Eres la misma que hablaba de la vacuna y que contaba una serie, sí, de experiencias. Mira, sí, vivita.
Sí.
Vivita y vivita.
Sí, no soy un clon, soy yo.
Mira que se habían dicho que había amanecido, yo no sé cómo, que por, sí, aquello las vacunas, ¿no fue?
Sí, sí, sí.
Claro. Ay, Dios mío.
Respecto a eso, Elizabeth, yo me he enterado que hay gente que ha demandado al gobierno justamente por las vacunas. ¿Has pensado hacerlo?
Lo que pasa es que acá, fíjate cómo el tribunal se prestó para una agenda política del gobernador. O sea, aquí el tribunal en Puerto Rico está secuestrado completamente por los políticos, porque los jueces los nombran los políticos. Pero en un lugar como Texas, por ejemplo, han habido unas ganancias porque allí los jueces son electos por la gente. Así que allí sí, en estos días, de hecho, el Attorney General, a quien conozco y es mi amigo Ken Paxton, que es uno de los Attorney Generals que más ha demandado la administración Biden, sobre todo por el asunto de las vacunas, ha tenido unas ganancias. Tuvieron que restituir a personas que despidieron, uh-huh, de la milicia y otras partes, y fue reciente. Así que se están dando unos pasos bastante fuertes. Me parece que no es suficiente, pero yo creo que es crucial que Donald Trump gane la elección. O sea, si Donald Trump no gana la elección, no importa si usted tiene sus reservas con él, como yo las tuve en un momento dado y me di cuenta que yo también estaba siendo brainwashed por la propaganda. Uh-huh. Si Donald Trump no gana, yo de verdad pienso que, wow,
es que los hechos hablan solitos.
Tenemos que refugiarnos en la fe porque no tenemos más.
Los, sí, hechos hablan solitos, Elizabeth. En los cuatro, claro, años que él, sí, estuvo, no hubo una, sí, sola guerra, pero Biden, claro, las tiene todas.
Claro. No, y todas las cosas que hizo en favor de la agenda conservadora fueron concretas. O sea, yo, uh-huh, en un momento dado me metí con su administración, yo me sentía que yo también lo odiaba, pero claro, era la propaganda. Y cuando yo me metí con la política pública, que en aquel momento yo hacía análisis político en los medios, en Puerto Rico, en distintos medios, yo misma, o sea, yo soy una convencida de que Donald Trump es la persona que debe ganar esta elección, idónea, y esperemos que así sea. Es la persona idónea, definitivamente, y si está siendo atacada es porque debe estar ahí. La política pública no la puede violentar nadie. Este hombre llegó a acuerdos de paz en Oriente, acuerdos históricos. Este hombre quería sacar a toda la milicia de Afganistán porque sabía que esa guerra era un fraude. Este hombre hizo políticas pro vida, hizo políticas pro libertad. O sea, no podemos cuestionar eso. No fue perfecto, cometió errores también, pero los errores no pueden opacar su gran gestión.
Por supuesto.
Sí, política, claro.
Bueno, estaremos orando por él. Elizabeth, muchas, claro, gracias, sí, por estar en el combo y estamos pendientes para una próxima entrevista.
Claro que sí, cuando ustedes quieran. Un abrazo fuerte a la audiencia.
Un abrazo, bendiciones.
Bendiciones, Elizabeth.
El combo. El combo. El combo. Más que música es contenido.
Es hora de despedirnos. Lo hacemos con esta canción del colombiano Santiago Benavides, la canción titulada Si de nada me vale, la canción de su producción Modo Vida, y con esta canción nos despedimos. Esperamos que el programa el día de hoy les haya, bueno, nos haya motivado a todos en realidad. Parte del amor que necesitamos demostrar de Cristo Jesús está en las acciones. Esta canción creo que lo describe muy bien. Se cuidan, Comberos, gracias por ser parte de este programa y si Dios quiere nos escuchamos en el próximo podcast con un nuevo tema. Bendiciones para todos, chao.
Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale.
de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. De lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale,
de nada me vale, de nada me vale.
Elcombo.com.
Sin amor la vida es arar el aire.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Podemos tirar los dados.
Help me.
Pero el Señor decide cómo caen. El Combo.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa
son producto de la ficción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El Combo.